La colega Florencia Grico es periodista y es editora de Penguin Random House. Hace 3 días volvió de Pyongyang. Hola Florencia, buen día.
Hola Román, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Decime, ¿cómo uno entra a Corea?
Solo y exclusivamente, y es la única forma de entrar desde Beijing, o sea, desde la capital de China, lo cual te dice mucho del rol que cumple China para Corea del Norte. Es la única forma, no puedes sacar un pasaje desde ningún lugar del mundo a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, y la única forma de entrar es yendo a Beijing y desde ahí en avión o en tren.
Ah, ¿puedes ir en tren?
Puedes ir en tren. Yo fui en tren y fui en avión. Los estadounidenses y los japoneses,
sí,
que son, digamos, los enemigos históricos de Corea del Norte, además de Corea del Sur, pero los estadounidenses y los japoneses solo pueden entrar por avión. Los coreanos del sur no pueden visitar Corea del Norte, y todos los demás occidentales, que son unos 5.000 los que visitamos al año Corea del Norte, podemos hacerlo por tren o por avión.
Okay.
Pero estadounidenses y japoneses solo por avión.
Suponete que llegás a Corea del Norte en avión. Llegás, haces aduana, migración.
Sí, sí.
¿Y te revisan mucho?
Te revisan, la verdad, revisan menos de lo que uno esperaría. Te revisan mucho más en el tren.
Okay.
Y la verdad es que la presencia se nota... A ver, el avión yo pensé que iba a ser mucho más interesante, y es mucho más interesante entrar por tren, porque se nota mucho cuando uno está atravesando la frontera y dónde se termina China y dónde empieza Corea del Norte. Se nota mucho. Hay algo súper interesante, que es la frontera ahí sigue siendo física, es una frontera a la antigua. Vos te estás cruzando y te controlan los papeles, y hay algo que indica claramente que estás saliendo de China y entrando en Corea del Norte, que es que se corta la señal de internet. Se termina cuando llegas a la frontera.
¿Desde China a Corea del Norte?
A Corea del Norte.
¿Y cuánto dura el viaje en tren desde Pekín?
El viaje en tren son 24 horas.
Ah, bueno.
Es un largo viaje.
Ok, o sea que vas a hacer un largo y lindo libro, ¿no?
Exactamente.
Escuchame una cosa, Flor. Y llegaste, cruzaste aduana, obviamente te dan una visa acá en Buenos Aires, ¿no?
No. La visa te la dan, es todo, a ver, Corea del Norte se presta a la caricatura, pero la verdad es que en parte hay mucha distorsión y en parte hay mucho que da material por un lado para la caricatura y por un lado para la fantasía.
Sí.
No te dan la visa hasta que llegas a Beijing y te la dan el mismo día que viajas o un día antes.
¿Y quién te la asegura? O sea, ¿te vas a Beijing o sabes si tienes?
Es un salto de fe. No,
un acto
no
tenés
de nada.
Un acto de fe respecto a Corea del Norte.
Sí.
Bueno, nosotros estamos esperando al Mesías, ¿no?
Eso está bueno.
Sí, está bien. Bueno, entonces llegaste, te dan la visa, entras, ¿sí?
Llegas a Beijing, te dan la visa y te dan los papeles. A ver, si viajas por tren,
sí,
te dan los papeles para llegar hasta la frontera china. Y una vez que estás en la frontera china, te dan los papeles para tomar el tren norcoreano que llega hasta Pyongyang. Son 2 tramos. Y te los dan los papeles en 2 tramos. Si viajas por avión, te dan un ticket y la visa para llegar a...
Okay. O sea que vos tomás un tren hasta llegar a la frontera con Norcorea, uh-huh, y después otro tren que ya es norcoreano.
Sí, ese tren es norcoreano.
Y cambias de tren.
Cambias de tren, es un tren norcoreano donde están básicamente, viajan... yo viajé en un tren en el que era la única occidental, y estaban todos los norcoreanos y muchos chinos, que son básicamente los que más visitan
Corea. ¿Y la tecnología del tren es diferente o es el mismo tren?
No, es diferente. Es un poquito más a la antigua. Eso no quiere decir que sea decadente. Hay algo que es interesante en Corea del Norte, que nada es decadente. Hay muchas cosas que son antiguas, pero no es Cuba.
Ah, te entendí. Perfecto, te entendí. ¿Llegás hotel de cadena internacional o hotel coreano?
No,
ACME.
No existe, es ACME. No existe internacional ahí. Hay 2 hoteles para extranjeros, que son 5 estrellas norcoreanas,
sí,
pero, digamos, si vos lo comparás con una cadena internacional, no son 5 estrellas. Pero para el estándar norcoreano, realmente 5 estrellas. Y yo me di cuenta ahora en este último viaje de qué, sí, quería decir eso, porque viajé al interior,
sí,
al interior profundo.
¿Y?
Y en el interior profundo tenés pequeños hoteles más pueblerinos, o más chicos, o más provincianos, y en muchos no hay agua corriente.
Ok.
Entonces,
tengo una... La dimensión de Corea del Norte, si uno tuviera que ponerla en términos de provincias argentinas, es como que más o menos acá.
Un poquito más chica que Salta.
Ah, nada.
Nada.
Ok. Saliste del hotel. ¿Hay restaurantes? ¿Podés ir a comer a cualquier lugar?
No. Hay restaurantes, no podés ir a comer a cualquier lugar, no podés hacer cualquier cosa y no salís del hotel libremente. A Corea del Norte no se puede viajar de forma independiente o uno solo, digamos. No existe esa posibilidad. Hay que viajar hay que hacer un viaje organizado y durante todo el viaje estás acompañado por dos guías norcoreanos, que funcionan como una especie de guías turísticos y de tutores.
O sea, es un guía más comisario político, digamos.
Sí, tal cual. Ahora, en Pyongyang hay algo que es muy interesante, que es, en Pyongyang se acostumbraron bastante en los últimos años a ver más extranjeros. Cuando digo extranjeros me refiero a occidentales, porque los chinos son una presencia mucho más habitual, pero menos disruptiva.
Entiendo.
En Pyongyang se acostumbraron bastante a ver más occidentales, entonces están un poco más flexibles, un poco más cancheros, levemente más abiertos, y eso se nota. Si vas al interior, los guías son otros, y es todo mucho más cerrado. A mí me pasó visitar lugares en los que era la primera tanda de occidentales, o sea, primera latinoamericana en visitar.
Ahora, escuchemos una cosa, Flor. Cuando salís, ¿es como en Cuba o en la época de el comunismo en Rusia, mucho culto a la personalidad o sí, las paredes están limpias?
No. A ver, está todo limpio, todo impecable. El culto a la personalidad existe, pero es un culto a la personalidad bastante diferente. Por supuesto, los líderes tienen una presencia que no tiene que ver con un... En Cuba, por ejemplo, encontrás los líderes eran líderes políticos. Sí. Los Kim no son líderes políticos, son mucho más. Creer que Kim es como un presidente eterno es un poco una distorsión occidental. Es mucho más que...
¿Te da más líder religioso?
No exactamente religioso, pero ¿sabes qué pasa? Hace 70 años que Corea del Norte existe, y está gobernada por los Kim. Y el abuelo del actual líder fue el que la fundó. Y este país está cerrado y prácticamente no conoce otra cosa. Entonces, hay que entender a los líderes en Corea del Norte como eso. No conocen otra cosa.
Entiendo.
No hay otras referencias. Yeah. Entonces,
sí.
No diría religioso, porque no es una cosa, digamos, no es una elección, no es que creen que hay un...
No,
que son
hay un dogma en fe, pero, hay un dogma.
Sí, y además a la vez hay un nivel de devoción, porque a los líderes les deben todo, y eso es lo que les enseñan desde muy chiquitos.
Entiendo. Tengo millones de preguntas. ¿Tenés un rato más, sí, no?
Sí, claro.
Ok. Escuchame una cosa, Flor. Saliste del hotel, culto la personalidad, vamos a comer al
líder. La personalidad, ¿sabes dónde se ve?
¿Dónde?
Hay, bueno, en la capital y en varias ciudades, están las estatuas que tienen 20 metros de altura.
Estatuas,
son de bronce,
estatuas.
Las estatuas de los dos Kim.
Sí.
Kim padre y Kim abuelo, ¿no? Porque los dos fallecieron. Durante muchos años estuvo solo la estatua de Kim abuelo, que era el que había fallecido, y cuando gobernaba Kim II, que es Kim Jong-il, el padre del líder actual, él gobernaba y estaba solo la estatua del padre. Cuando murió Kim II, erigieron la segunda estatua. Entonces ahora vos tenés dos estatuas de 20 metros de bronce, muy impresionantes y muy perfectas, porque en Corea del Norte hay una escuela de arte muy fuerte, muy potente, por supuesto, toda puesta al servicio del régimen, pero impecable. Entonces tenés dos estatuas que parecen dos tipos reales de 20 metros, ante los cuales se presentan los respetos.
Pero para, ¿y hay estatuas en todos los estados provinciales?
No, en todos no, en las principales ciudades.
Ah, gracias. O sea, en las principales ciudades hay dos estatuas, de Kim 1 y Kim 2.
Sí.
Escucha, quédate ahí, voy a los títulos y vuelvo. No te vayas.
No.
Estamos hablando con Florencia Greco, colega y editora de Penguin Random House. Es la segunda vez que estuvo en Corea. Entiende todo, sabe cómo funciona. Y la verdad que nos está dando una clase magistral de cómo es Corea. Y todavía no arrancamos con el escenario bélico, o sea, estamos haciendo una descripción de la sociedad. Así que, meté la tanda, los títulos, y seguimos con Flor, nuestra argentina enviada especial a Corea.
8:32, 7:1 la temperatura despejado y la humedad del 84%.
Bueno, estamos hablando con Florencia Greco, que es colega y editora de Penguin Random House. Ella estuvo en Corea dos oportunidades, la última vez llegó el domingo a Buenos Aires. Flor, ¿estás ahí?
Acá estoy.
Okay. Che, Flor, bueno, entonces, quedamos en el culto de la personalidad.
Sí.
La gente, o sea, los que tienen entre 18 y 40 años, que vivieron toda su vida en el régimen de la familia Kim.
Sí.
¿Plantean una necesidad de apertura política como lo veías en los pibes cubanos en la década del 90, para plantear una comparación, o como no saben bien qué pasa afuera, no hay comparación con el actual régimen?
No, para nada, no hay comparación, y la verdad es que no hay un planteo ni remotamente de apertura. Sí, lo que hay es que es algo que la verdad es que acá no llega, y en ese sentido no me quiero poner a hablar de medios hegemónicos, nada,
sí,
de eso, pero no. La verdad es que hay una, no quiero decir distorsión, pero hay un, lo que se refleja en los medios occidentales no es exactamente lo que pasa en Corea del Norte. A ver, acá solo llega la imagen de las bombas, los derechos humanos y nada más. Y parece que no hubiese personas en Corea del Norte. Y vive gente y trata de hacer una vida más o menos normal. Y en Pyongyang, en los últimos años, hay un fenómeno súper interesante, que en esto sí se puede parecer un poco a Cuba, pero hay que pensar que el nivel de razón de Corea del Norte es mucho más alto, que es que empieza a haber una economía de mercado en Pyongyang, básicamente, y eso le está dando acceso a los que viven en Pyongyang, que no son cualquiera, son históricamente las familias más leales al régimen. Corea del Norte distribuyó a la población de acuerdo con la lealtad al régimen. Entonces, los que viven en Pyongyang son los más leales y los que viven más lejos son los menos.
Entiendo.
Siempre han sido los más privilegiados y ahora son los que viven esta especie de florecimiento de una economía de mercado tolerada por el régimen y que de hecho aporta bastante a la economía del país.
Economía del mercado es que te dejan entrar a frontera ciertos productos de Occidente para su comercialización, o que podés importar productos de Corea del Norte a Occidente.
No, en realidad hay que pensar algo. Corea tiene sanciones, no se puede comerciar libremente con Corea del Norte. Y no me refiero a un bloqueo de Estados Unidos a Cuba que ponía algunas restricciones. Acá las sanciones son mucho más fuertes,
sí,
y los impedimentos para comerciar también. Esa economía de mercado está muy alimentada por China, contrabando, muchas cosas que no son legales, por supuesto. Okay. Pero lo que quiere decir es que la economía ya no es únicamente estatal. Lo que garantiza la provisión de alimento, de generación de ganancias.
O sea, es un modelo incipiente de Deng Xiaoping, 80, China, que ahora es la potencia que implica.
Ojalá. La verdad es que sería como uno de los escenarios más auspiciosos.
Okay.
Hay unas señales en ese sentido, todavía no es tan fuerte, pero no es, la diferencia es que esto no está promovido oficialmente por el régimen norcoreano,
claro,
a diferencia de China.
Claro, no forma parte del proyecto político.
Forma parte, pero no oficialmente.
Claro, okay, ya eso quise decir. Decime una cosa, redes sociales, internet, televisión, diarios.
Televisión sí, hay un par de canales, bueno, tenés el canal estatal y después chino. Pero internet nada existe.
O sea, no hay como en China un internet china.
No hay nada. Hay una intranet muy precaria,
sí,
que es oficial, y después la verdad es que no hay nada. Mira, yo hay un montón de cosas que pasaron allá, estando allá, y no te enterás hasta que no volvés a China.
O sea, la Corea del Norte es como Occidente en los 70, o sea, no hay WhatsApp, no hay internet, no hay Twitter, no hay Snapchat, no hay Instagram,
nada.
No hay nada.
Nada, mira, cuando me preguntan muchas veces como dije Alemania, las dos Alemanias y la reunificación, pues en las dos Alemanias casi que las herramientas que tenía cada uno eran básicamente las mismas y a lo sumo el acceso a esas herramientas era diferente.
Sí.
En los dos países había teléfono, había instrumentos similares y el uso era diferente. Acá, Corea del Norte y Corea del Sur tienen un abismo en un montón de cosas. Corea del Norte no tiene internet, no existe, ¿no?
No, y aparte en el caso de Alemania, pensá que antes de la división, que arranca en el 62, Alemania formaba parte de Occidente,
sí,
¿no? De un bloque soviético, entonces, y había sido un imperio, el imperio austrohúngaro, o sea que, digamos, no, No, no es que estaban aislados. En este caso vos estás planteando como un país gueto, ¿no?
Es un país que nació así, que nació prácticamente la fundación se basa en una división muy marcada y en un cerramiento sobre sí mismo. Que además, Corea del Norte siempre se caracterizó por, sí, somos un país comunista de la órbita soviética, pero siempre fue a la norcoreana.
Entiendo.
Siempre le puso una impronta propia.
Y decime una cosa, Flor, ¿la gente entiende en el espiral bélico que está involucrando Kim III a Corea del Norte o es una noticia solo para las élites?
Obviamente, la gente en Corea del Norte se entera lo que dice el gobierno, el régimen, ¿no? Eso es así. Y entonces es difícil que tenga una distancia crítica de eso. Algunas personas y algunos sectores tienen más información, pero el grueso recibe esa información y eso es lo que lee la situación. Pero hay que entender que para Corea del Norte la amenaza de los vecinos siempre fue muy definitoria de la identidad. Okay. Corea del Norte fue colonia japonesa durante la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra, que Japón perdió, y entonces ahí pasó a formar parte de esta especie de disputa de la Guerra Fría, que llevó a la guerra y que eso supuso la división. Entonces, para Corea del Norte, Japón fue un enemigo al que se liberaron. Cuando se liberaron de Japón, el enemigo pasó a ser Estados Unidos. Entonces es un país que se siente muy amenazado por los vecinos y que cree que tiene que defenderse. Y la lógica nuclear y de guerra entra en parte en eso, y desarrollar y tener armas nucleares es visto en gran medida como es nuestra forma de defendernos.
Entiendo. Ahora, y te hago una última pregunta. Conociendo vos ese lugar y habiendo estado ahí y pensando en todo lo que leíste, ¿vos imaginás una guerra de baja intensidad con algún instrumento nuclear para preservar este nacionalismo al estilo coreano, o es solamente acumulación interna en el manejo de la dictadura?
Mira, la verdad es que no conozco un experto o un analista serio que crea que la guerra es algo probable, es un escenario probable. Okay. Más bien, todo indicaría, si uno trata de entender la lógica de Corea del Norte, a diferencia de lo que estaba diciendo Estados Unidos de ayer, que Corea del Norte está pidiendo una guerra, sí. Corea del Norte en el fondo está pidiendo una negociación.
Claro.
Reconózcanme como país nuclear y negociemos. Y en un punto, obviamente con Trump del otro lado, la opción militar siempre está rondando, pero la verdad es que Trump sacaría mucho más de lo que había hecho en campaña de me quiero sentar con el líder norcoreano a comer una hamburguesa.
Sí.
La verdad es que debería implementar la política de la hamburguesa.
Ahí me planteaste una hipótesis que me pareció re interesante, que es cuando fue la revolución islámica, estoy hablando de Irán, uh-huh. Al final Occidente se sienta con Irán y la situación empieza a aflojar cuando negocian el desmantelamiento del aparato nuclear iraní.
Sí, acá lo que se podría negociar es el congelamiento, no todavía el desmantelamiento. Corea del Norte nunca podría acceder al desmantelamiento porque cree, está convencido de que el poder nuclear es lo que le permite su supervivencia.
No tenga ninguna duda.
Y la verdad es que estamos hablando de Corea del Norte porque tiene armas nucleares, no por otra cosa.
Totalmente. Vos sabés que, te digo te agrego un último tema. Silvia Mercado, que la tengo frente a mí, estuvo en un acto de la militancia peronista trotska radical en Pyongyang, ¿en qué año?
En 1989,
claro.
Antes de que cayera el muro de Berlín, se hizo una reunión mundial de las juventudes comunistas en Pyongyang. Y bueno, yo fui por Página 2, invitó el Partido Comunista de entonces, claro. Invitó a algunos periodistas, yo fui, y fue la primera vez que Pyongyang se abría al mundo. Solo había existido un mes antes un campeonato de básquet o algo así donde...
Bueno, y te digo una cosa, Flor, lo que vos decías que ibas contando, Silvita movía la cabeza diciendo,
está
igual, quedó igual.
Vos pensás, son 30 años y sigue estando
igual.
Era
bueno,
un horror, era un horror.
Le digo algo, Silvia, esto después nos tenemos que juntar a charlar.
Pero encantado.
Bueno.
Pero ¿sabes qué? la última época de esplendor de Corea del Norte fue esa. Claro. Porque después cayó la Unión Soviética, claro, y Corea del Norte atravesó una hambruna brutal, claro, de la que recién se está recuperando ahora.
Bueno, entonces, así todo, para nosotros era horrible, o sea, prácticamente no se podía comer nada de esa comida. Te puedo dar, Flor, además los periodistas que fueron, no solo periodistas, fueron periodistas,
¿fue algún ministro?
Fue Hernán Lombardi.
Lombardi, Aliberti, ¿no?
Fue Eduardo Aliberti, fue Carlos Polimeni, fue Eve de Bonafini,
claro,
y Eve de Bonafini se reunió con Kim Il-sung, vivo en, claro, ese momento, y muy corto te digo esto, ahí nos dimos cuenta, bueno, hay miles de anécdotas. Cuando se reúne Eve de Bonafini, se da cuenta que tenía como una especie de hinchazón enorme,
sí,
Kim Il-sung,
el tumor,
un tumor enorme, y obviamente la televisión, porque nosotros vimos después por la televisión, mostraba a Kim Il-sung del otro lado.
Claro.
Es decir, la gente no sabía que el tipo tenía un tumor.
No,
no, una cosa, realmente un país de...
Bueno,
pero hoy, Corea del Norte, que eso es lo fascinante, porque tiene un elemento fascinante, sigue teniendo ese manejo. Hoy, cuando en todo el mundo ves cualquier cosa, ponchás una cámara y ves lo que no te quieren mostrar. O sea, en Corea del Norte la lógica sigue siendo la de los años 80.
Increíble. Escuchame una cosa, Flor. Primero, gracias por la nota.
Sí. No, por favor.
La verdad, me encanta hablar con vos. Segundo, ¿el libro cuándo sale?
Y marzo-abril.
Marzo-abril. Es tu crónica de viaje. ¿Sería una crónica de viaje?
Sí, sí, con fotos.
Qué bueno. Qué bueno, ahora te felicito.
Bueno, gracias.
Muchas felicitaciones. Y saludos al chico.
Le mandamos.
Te mando un beso, Flor.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.